Querida Alicia, bienvenida al podcast, bienvenida a Las Patadas. Lo que hacemos en el podcast es que los invitados se presentan ellos mismos. Entonces, cuéntanos, Alicia, por favor, ¿quién eres tú?
Bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Alicia Kim, en español Alicia, es más fácil. Soy media coreana, media bielorrusa. Mi papá es coreano, mi mamá es bielorrusa. Y yo nací y crecí en Uzbekistán. Entonces, mi papá es la primera generación de coreanos que emigraron de Corea en la época de guerra japonesa. Y entonces, ¿qué más? Estoy ahora aquí en Colombia.
¿Y cómo llegaste a Colombia? Cuéntanos esa historia, ¿cómo llegaste a Colombia?
La primera vez, yo llego en Colombia por el trabajo de mi esposo, que está trabajando por la Cruz Roja Internacional. Y la primera vez estuvimos aquí en 2007-2010. Y esta vez regresamos en 2020.
Sí. ¿Pero por qué llegaste acá la primera vez en 2007?
También por el trabajo de mi esposo.
Oh, ok, sí. Llegaste acá por el trabajo de tu esposo. Sí. Pero tú tienes un restaurante.
Sí, hace un año montamos un restaurante que era un sueño desde más o menos 10 años, que estaba creciendo en nuestra familia, creo que, junto con mi esposo. Sueño con montar un día un restaurante coreano con la comida tradicional coreana.
Ok.
Y por eso, no sé cómo llegamos aquí, pero nos vimos una oportunidad que las gentes están abiertas por la comida, por la cultura coreana. Y como ya teníamos este sueño en nuestra cabeza hace muchos años, y creo que mi esposo ya tenía el logo, el diseño, ya tenía todo en su cabeza, todo en sus sueños. Y un día de otro, dije, ¿por qué no probamos? Aquí los dientes son bien abiertos, le gusta la cultura y comida coreana. Y un día de otro decidimos, vamos a buscar un local y miramos cómo nos va.
Pero tú tienes mucha, mucha, mucha afinidad por esa cultura coreana. ¿Pero tú viviste alguna vez en Corea? No.
Sí. Ok. Yo, como en Uzbekistán, la comunidad de coreano es muy fuerte. Yo crecí en la familia con la cultura y tradiciones coreanas muy fuertes.
O sea, sí, tú eres full coreana, así sí. No hayas vivido en Corea.
Sí, viví 4 años en Corea del Norte.
¿Tú alcanzaste, pero cómo hiciste para vivir en Corea del Norte?
Ok, desde 12 años en Uzbekistán yo empecé a ser parte de un grupo de baile coreano. Porque los coreanos en Uzbekistán intentan a...
Alicia, porque tú sabes lo extraño que es eso hoy en día, uno hablar con una persona que vivió en Corea del Norte.
Sí.
Ok.
Sí, hay muchos gentes que, mismos los coreanos del sur, que digan que la primera vez que vi una coreana que viví en Corea del Norte. Sí.
Cool, ok.
Sí, entonces, con este grupo de baile, yo estaba bailando desde 12 años, y una vez yo terminé mi escuela, colegio, y me proponieron ir ahí a estudiar profesionalmente baile tradicional coreano. Y el norte, como no tiene ninguna influencia, ellos se guardan muy bien sus tradiciones. Los bailes, la música, instrumentos, es muy popular. Y entonces yo me fui para estudiar ahí 4 años.
¿Dónde viviste?
En Pyongyang, en un hostel para los estudiantes. Hay muchos estudiantes, básicamente muchos chinos, y yo era única de afuera. Entonces, sí, estudiaba, terminó mi universidad con diploma de Corea del Norte.
¡Wow! Cuéntanos, porfa. Entonces, yo me imagino que cualquier persona que te conozca quiere saber de tus historias de tu vida en Pyongyang.
Bueno, yo tenía 20 años. A esta edad todo es fácil, todo es divertido, todo es bueno. Pero sí, era muy duro como tal estudiar. Y yo no tenía, no que no tenía, es que los coreanos después no querían dejarme ir a vacaciones, por ejemplo. O era muy lejos y muy costoso también. Uh-huh. Entonces, estos 4 años yo estaba todo el tiempo estudiando. Las vacaciones, Navidad, todos los festivos, yo estaba juiciosamente estudiando. Uh-huh. Y yo tenía muchos amigos chinos. Y después, creo que de un año, yo encontré las amigas que eran no estudiantes, pero de embajadas, de otras organizaciones. Y así con las amigas me proponieron a trabajar en un bar solamente para extranjeros.
¿En Pyongyang?
Sí, únicamente bar para extranjeros. Sí, lo que extranjeros, los de bartenders, eran estudiantes.
Ok.
Todos manejaron estudiantes.
Alicia, ¿esto fue en qué año?
Uy, 2004.
O sea, es relativamente reciente. Bueno,
no tan reciente.
La gente se ríe porque para mí 2004 es reciente, sí. Pero cuando yo digo esas historias acá en la academia, la gente me mira y me dice como, coach, yo no había nacido en el 2004. Sí. Y yo como, bueno, yo sí había nacido.
Entonces, ¿Hace 20 años?
Es algo reciente. Hace 20 años. Sí. Claro. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque todas las historias que uno oye de Norcorea es que está cerrado, no entra nadie. Lo que tú me estás diciendo, que tú trabajabas en un bar para extranjeros, pero como si uno sí puede ir a Norcorea, visitar, saludar, salir, decir como, hola.
¿Qué? Yo creo que antes era un poquito mejor. Okay. Para la facilidad de entrar a extranjeros. Uh-huh. Era más fácil, ahorita es un poquito más difícil. Uh-huh. Pero creo que sí, eran muchas organizaciones internacionales, embajadas. Y no hay muchas cosas, es decir, no hay muchos bares, restaurantes para extranjeros allá. Es como, era un lugar a donde viven todos los extranjeros, a donde estaban todas las embajadas, organizaciones. Y ahí eran unos dos, tres restaurantes, bares, karaoke para extranjeros. Y entonces, no sé cómo era antes de mi época, pero okay. Los extranjeros decidieron abrir un bar solamente para ellos.
Y cuéntanos de esa, ¿cómo fue esa vida? ¿Cómo fue? Porque creo que tú vas a ser
exitosa, porque yo encontré a mi esposo ahí.
La única persona en la vida que voy a conocer que vivió 4 años en Pyongyang.
Sí.
Primero que todo, ¿lo estoy pronunciando correctamente?
¿Cómo?
¿Estoy pronunciando correctamente Pyongyang o cómo?
Pyongyang. Sí, Pyongyang.
Ok. Sí. Entonces, porque y yo creo que muchas personas que van a ver este capítulo lo van a oír y van a decir, esto es muy raro, porque uno no conoce. Entonces, cuéntanos de pronto cultura, cómo es. Sí, yo sé que me vas a decir que de pronto, no, yo era una burbuja dentro de lo que era la vida allá, pero de todas maneras, tú tuviste que haber visto muchas cosas de lo que era la vida allá.
Sí. Uh-huh. No, la vida normal, honestamente, uh-huh. Aparte de las políticas, uh-huh. La vida es normal.
¿Cómo se dice las políticas?
No, lo que hablan, las propagandas, los, no sé, todos que dicen que las gentes, no sé, que mueren de hambre, que están, como dice, brainwash, que están, no están normal en sus cabezas o algo así. No, los gentes son normal. Uh-huh. Cuando yo viví ahí, yo me sentí muy bien. Yo no tenía problema con ningún coreano que me hizo mal o que me, no sé, son todos amables, son todos, no sé, los padres de mis amigas de colegio, por ejemplo, sabían que yo vivo sin familia, entonces sola, me pueden enviar arroz, me envían el kimchi, me envían las cosas para que yo como lo que hagan en la casa. Entonces, yo me sentí como en familia. Y mis colegas de universidad, todos eran muy lindos, me ayudaron en todas, cualquier cosa. Yo pido, me ayudan en todo. Entonces yo viví, creo que yo viví en la época buena.
Ok.
Yo me vestí como coreana, porque ellos tienen su forma como se vestirse, tienen uniforme universidad. Entonces yo me pongo uniforme universidad, pongo el pin como debería. Y me voy por la calle, nadie puede decir que yo no soy coreana.
Okay.
Y yo hablaba bien coreana, entonces el mercado.
Eso te quería hacer esa pregunta. En cuanto al idioma se refiere, ¿es exactamente el mismo coreano? Porque yo creo que tú ya llevas suficiente tiempo viviendo acá en Colombia para que los de Medellín hablan de una forma, los de Cali hablan de otra forma, los de Barranquilla hablan de otra forma, aquí en Bogotá tenemos otro acento. Es lo mismo, tiene que ser lo mismo en Corea. Hay un acento norcoreano, por así decirlo.
Sí, claro.
Como se habla en Pyongyang, se habla diferente en Seúl.
Sí, acento es muy fuerte.
Ok.
Pero no es la idioma diferente. Es como si un costeño y bogotano. Así la diferencia.
Ok.
Los...
Porque Alemania sí, Alemania del norte y Alemania del sur, hablan dos alemanes completamente diferentes.
No, yo entiendo casi todo lo que hablan en Corea del Sur. Solamente es un poquito difícil porque el idioma de Corea del Norte se pronuncian y se hablan con mucho respeto.
Ok.
Y se pronuncian todas letras hasta fin. Y Corea del Sur se comen muchos que está al fin de palabra. Y utilizan varias palabras en inglés que se ponen en su forma, en acento coreano.
Ok.
Entonces, a veces es difícil. Escuchas palabras, lo entiendes, pero de otra manera te toca buscar, pero es inglés, sí. Pero los coreanos se hablan muy, muy limpio. Entonces, para mí era muy fácil aprender.
¿Y la gente que iba allá de China hablaba también coreano?
Sí, ellos estaban ahí para aprender coreano. Hay algunas palabras diferentes, por ejemplo, si hay los vestidos tradicionales. En Corea del Sur se llama hanbok. En Corea del Norte se llama chogori. Chogori es una palabra muy vieja. Entonces ellos se guardan esta palabra. Así.
Y aquí fue que tú aprendiste a cocinar para montar tour. Yo digo una cosa. Mi restaurante favorito en todo Bogotá es el tuyo. A mí me encanta. Yo por eso trato de ir por lo menos una vez a la semana. Y cuando no voy me marcan tarjeta y me dicen como, oígame, faltó, por favor, ¿qué está pasando? Pero entonces, y yo creo que tú lo has visto, persona que la mayoría de las personas que vienen acá a entrevista, yo de una vez les digo, si tienen tiempo ir a comer, no, qué pena. Ay, ¿tienen tiempo ir a almorzar? No, qué pena. Si me dicen que sí, ¡trun! Nos vamos de una vez allá para tu restaurante. Me parece la mejor cocina, bueno, de Bogotá, sin quitarle nada a los bogotanos, pero me encanta la comida coreana y me encanta tu restaurante. Pero entonces, claramente, el éxito de tu restaurante eres tú. ¿Aquí fue viviendo en Norcorea donde tú aprendiste a cocinar de esta forma? ¿O cuéntanos la historia del bibimbap, que es mi plato favorito?
Creo que mi empezar a cocinar la comida coreana es porque viajamos mucho por trabajo de mi esposo, solamente viajamos. Nosotros... O como yo siempre la primera cosa cuando viajamos en otro país, la primera cosa yo me busco los ingredientes coreanos para cocinar mi comida. O ir al otro restaurante. Y entonces así me empezó a cocinar en la casa, la mayor de mi comida era coreana. Y si vamos por otros restaurantes, puedo decir, los mejores críticos es mi esposo y mi hijo. Y que siempre dicen, pero en la casa es mejor. Entonces, eso creo que era motivación.
No lo dudo, no lo dudo.
Así, sí. Entonces, en Corea del Norte yo aprendí mucho la comida tradicional, porque la comida coreanos afuera de Corea, de sur o del norte, como los coreanos de Uzbekistán, tenemos un poquito diferente manera de cocinar.
Ok.
Y creo que mi bibimbap es algo de Corea, y de, creo que la mayoría de mis platos es algo, el corazón de Corea del Norte que yo aprendí, el base de comida tradicional, y yo puse mi toque de coreano de Uzbekistán.
Háblanos de tus platos, háblanos de la carta de tu restaurante.
Ok, el principal es bibimbap. Uh-huh. Hay varios coreanos del sur. Me preguntan si la verdad que en Corea del Norte se sirven los platos tan rico. Rico no en términos que es sabor rico, pero también que hay tantas cosas. Uh-huh. Porque como la gente dice que en Corea del Norte no hay nada que comer. Uh-huh. Entonces yo le dije sí. Eso era el plato lo que me impresionó primero, que era tantas cosas en un plato. Y se sirven tan lindo, entonces visualmente y como el sabor, era muy rico. Entonces, esta es, siempre era plato favorito de mi esposa. Y esta que...
Y entiendo por qué, porque es mi plato favorito también. Cuando la gente va, digo, yo siempre pido exactamente lo mismo. Sí. Y que, yo creo que he pedido todos los platos de tu carta, pero ya siempre pido el mismo plato.
Sí. Y así me empiezo a... montar mi bibimbap, jugar con las ensaladas diferentes, uh-huh. Hasta que me encuentro exactamente el balance perfecto con todo. Porque el bibimbap, básicamente en coreano dice arroz mixto. Uh-huh. Tú puedes echar varias cosas. Las ensaladas, normalmente es ensaladas tradicionales coreanas. Como lo ponemos siempre cuando comemos, hay varios 7, 8, 9, 10 ensaladas. Tú tienes tu arroz y sopita. Así comen cada día todos los coreanos. Y se varía solamente la sopita y proteína. Y ahí. Entonces, en bibimbap se lleva todas las ensaladas tradicionales. Pero están bastantes estas ensaladas que entonces me tocaba jugar con todas para buscar el balance, porque hay ensaladas que saladas, hay ensaladas que con vinagre, hay carne, y para manejar este balance. Estaba jugando en mi casa y con los críticos, dos críticos en la casa, ahí me perfeccionó mi plato. Uh-huh. ¿Qué más? El punto importante que todo es bibimbap. No importa qué tú pones en bibimbap, debería ser huevo.
Ok.
Y no todo es huevo tiene... Y huevo debería ser líquido. Aquí, yo estaba muy feliz que encontré ¿cómo se dice? Donde se crecen las orgánicos.
Ok.
Sí, se llama un hoja verde que me estaba trayendo los huevos, porque si comes un huevo orgánico o lo pones huevo normal, para mí la diferencia es grande.
¿En serio? Sí.
El sabor de amarillo, lo uh-huh. que debería ser líquido, cuando tú mezclas con bibimbap, tiene el sabor de huevo.
Ok.
Huevo normal no tiene el sabor de este sabor. Por eso para mí importante que es solamente huevo orgánico.
¿La sopa picante? ¿Cómo
la
se llama?
Sopa picante. Se llama yukgaejang.
Ok.
Yuk significa en coreano carne de res. Y gaejang es como a cocinar lento y mucho tiempo. Es este. Este es también muy... La sopa muy, muy tradicional, que viene hace muchos años. Hay unas historias que que un rey que estaba triste y que se emocionó con esta sopa y por eso se vuelve un plato tradicional. Pero para mí personalmente, esta sopa es, como digan aquí en Colombia, levantar muertos. Porque cada vez cuando yo me recuerdo esta niña...
O sea, ese es el equivalente a nuestra changua. ¿Has probado la changua?
No.
Alicia, por favor, ¿nunca has probado la changua? Que es esta sopa de agua con leche, abrigo una changua.
Sí.
Ok, listo.
Yo me recuerdo como esta sopa, cuando se empieza la temporada fría, si tú tienes un poquito de gripa o tú sientes mal, mi mamá siempre tenía esta sopa. Uh-huh. Y como dice el picante, se quita, se detoxica. Uh-huh. Entonces, por eso, para mí esta sopa levanta muertos. Y sí, aquí en esta sopa el único que yo puedo decir que sin este ingrediente no es la sopa. Uh-huh. Hay una cosa que poco colombianos saben que es esto, yo estaba buscando, traduciendo, se llama helecho. Pero helecho, hay plantas, helecho.
Like a fern?
Es como unas, sí.
A fern, ok. Sí. ¿Cómo así? ¿Tú le echas helecho a la sopa?
Pero los coreanos lo cultivan cuando el helecho todavía no está planta, todavía está casi adentro de la tierra. Estas raíces se cultivan, se secan.
La raíz del helecho, oígame, qué cosa tan extraña.
Sí. Uh-huh. Para mí, sin este... No es Yukeyang, no es Yukeyang.
¿Y lo conseguiste acá en Colombia?
No. Para empezar, restaurante yo traí desde Suiza.
¡Wow!
Pero ahorita yo tengo unos contactos que me trae de Corea o de China, a donde puedo. Sí. Ahí cultivan, me dijeron alguien que para ellos se llevan en Neusa, uh-huh, en el bosque de Neusa. Que algunas le cultivan ahí, buscan.
Wow, ok. Y este plato, yo me acuerdo que salimos nosotros de acá de la academia y nos fuimos, creo que lo estabas lanzando en ese momento, creo que llegaban muy poco tiempo, el famoso barbecue coreano, el Korean barbecue, que es todo un evento en sí, toda una experiencia gastronómica hacerlo. Uh-huh. Y me acuerdo que cuando fui me explicaron que había una forma, no solamente es poner la carne, sino la forma como tú pones la lechuga en la mano, pones la carne, después lo mojas, después haces como tu propio wrap. ¿Eso también de dónde viene? Porque me acuerdo que también fui y me decían, oiga, ¿por qué a los coreanos están tan obsesionados con este Korean barbecue? Porque siempre es el Korean barbecue por todos lados.
Sí. Como en Corea del Sur, en Corea del Norte mismo, en todos lados te encuentras este Korean barbecue.
Okay.
En todos los restaurantes casi tú tienes el barbecue. Creo que es un plato. Los coreanos, ellos les gustan comer muchas verduras. Uh-huh. Pero si comen carne, les gusta comer carne sin verduras.
Ah, ok, no sabía eso.
Sí, y por eso creo que hay muchos restaurantes típicos, pero también lo proponen solamente carne. Al principio yo no tenía bulgogi y samgyeopsal. Bulgogi es carne de res, marinado, en marinada de la casa, uh-huh, y samgyeopsal es tocineta fresca, sin ningún marinada, nada, fresca. Y mi secreto es que yo no le congelo. La mayoría de restaurantes aquí se congelan. Una vez tú congelas esa carne, congelado no es el mismo sabor. Yo lo mantengo siempre fresco y el sabor no necesita nada, solamente el carne. Al principio yo no teníamos estos platos, pero varios clientes, especialmente coreanos, como les gustan tomar soju, que es alcohol coreano, bebido lo más en todo el mundo, ellos dicen...
Para allá vamos, porque sí. Yo quiero que hablemos del soju, porque eso también...
Soju es una tema así.
Sí, es otro tema en sí, ok. Sí.
No, entonces me preguntaron qué hay de carne, porque si ellos quieren tomar soju, necesitan carne, solo carne. Ellos no quieren ni sopa, ni bibimbap, ni otras cosas, carne. Entonces ahí yo empiezo a pensar que me toca pensar a este...
En meter platos de carne.
Carne. Y lo más fácil, y lo más rico, y lo más popular. Y esta parrilla es como más para socializarte.
Claro.
Tú lo comes despacito, con tus amigos, discutas, o una pareja. Es perfecto para este. Pero yo tengo también muchos clientes que vienen solitos y que les gustan sentarse solitos, con una parrillita, tranquilamente, grillar su carne.
Y ahora entonces vamos para el tan tan tan. Uh-huh. Cuéntanos de el soju. Resulta, ¿cómo fue mi experiencia con el soju? Yo ni siquiera me acuerdo. Me acuerdo que fuimos alguna vez, estábamos en el restaurante. Tu esposo nos recomendó el soju. Nos dijo, venga, pruebe. Sí. Yo nunca lo había probado. Cuéntanos del soju, porfa. ¿Qué es el soju? Para mí es... Me ha encantado todo el semestre pasado. Creo que fui de las personas que más ayudó a bajar tu inventario de botellas.
Oy, soju es, creo que es una pregunta a mi esposo. Yo no sé, soju es algo que la comida coreana sin soju, no sé, es como una empanada sin ají.
¡Wow! Ok, gran comparación.
Sí.
Ok.
Para ¿listo? Mí, yo no como empanada sin ají. Yo necesito un ají. Entonces, es muy suave.
Eso te iba a decir, es sorprendentemente suave, sí. Pero es increíblemente traicionero. Porque uno comienza a tomar soju, no se siente. Alguien me decía alguna vez que es el equivalente del sake japonés.
Sí, pero muy
pero
parecido.
Coreano, es muy coreano, pero es mucho más rico y es mucho más suave.
Sí, porque sake japonés tú sientes alcohol.
Claro, este no.
En este no.
Y tú lo vendes con sabores.
Sí.
Que es más traicionero. Es mucho más rico, pero es más traicionero aún.
Sí, y este es el licor a base de arroz, uh-huh. Que está filtrado a través de bambú 4 veces.
¡Wow!
Entonces... Sí, se lleva 16 grados. Y...
Ah, 16 grados, no sabía. Ah, eso explica mucho.
Ah. Sí, porque no sientes que es 16 grados.
Mm-mm.
No. Sí, se baja muy fácil.
Pero entonces cuéntame un poquitico más de toda esta... ¿Quién te enseñó a cocinar? Creo que nunca hemos hablado de eso. ¿A ti quién te enseñó a cocinar? Porque tú me has dicho que, claro, tus críticos fueron tu esposo y tu hijo.
Sí.
Y que claramente viviste en Norcorea. Pero ¿cómo fue? ¿Tú cómo terminaste de chef? Porque lo que me acabas de decir, claro, en tu restaurante tú tienes tus fotos en Norcorea, con tus vestimentas típicas norcoreanas, con la compañía de ballet y todo. Pero nunca en ningún momento me dijiste que habías estudiado culinaria, que fuiste chef y el restaurante es una maravilla. Entonces, ¿cómo terminaste de chef?
Sí, yo nunca estudié ni cómo cocinar. Yo creo que me enseñó la vida.
Ok.
Me enseñó la vida como...
O sea, ¿aprendiste a cocinar a las patadas, en serio?
Sí. En la casa, haciendo, quemando las cosas y aprendiendo. Uh-huh. Aprendiendo y probando las... Primero yo, después mi familia. Y si ellos dicen que no, esto no me voy a comer. Entonces, no me voy a... continuar o me voy a mejorar.
¿Nunca
y así
te
un paso a paso
en Pyongyang con alguien que te enseñara a cocinar o allá como que solamente veías y captabas
yo
ideas?
Siempre estaba curiosa porque yo pensaba que okay, somos coreanos, pero ¿por qué esta comida está diferente? Entonces la curiosidad Y cuando me fui al restaurante o el comedor donde comimos todos estudiantes, yo siempre estaba buscando, preguntando, ¿y por qué eso? ¿Y qué es eso? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y por qué eso lo hacen? Y allá como no hay, no eran muchas tiendas como tal, como Carulla o Olímpica, es el mercado como Paroquemao, así, todos los mercados son así. O en la calle te vendes la salsa, te venden pescado. Y ahí yo siempre caminaba y preguntaba, ¿qué es esto? Y me dice, ¿este pescado? ¿Y cómo lo hace? Y me voy a preparar en mi dormitorio, me preparo, me jugo con algo. Esto porque estaba curiosa y eran los ingredientes que yo nunca sabía que existen. Entonces, curiosidad y la vida que yo no tengo miedo a probar las cosas. Yo como todo, me gusta probar todo y me gusta aprender. Si me gusta algo, me gusta aprender. Y yo creo que como mi mamá, yo tengo, si me como una vez y me gusta, yo no olvido esos sabores y puedo definir los ingredientes que están adentro. Así en la casa yo puedo probar.
Tienes una habilidad para, tienes una, como un skill muy específico para la culinaria.
Sí. Paciencia. Óyeme, y pasión. A mí me gusta. Yo podría quedarse a veces en la cocina todo el día, de mañana hasta noche, cocinar algo, hacer algo. A mí me relajaba a cocinar.
Una cosa, y lo has mencionado varias veces, que porque conociste a tu esposo y que tu esposo fue el que te motivó a montar el restaurante y que él es tu mejor crítico y todo. Cuéntame esa historia. Entonces, ¿cómo se conocieron?
Ay.
Porque es una gran influencia,
sí,
en el restaurante.
Es muy gran influencia.
Y en, sí, lo que está pasando en este momento.
Sí.
Entonces,
no, sí,
la historia va como, bueno, entonces hablemos de esta gran influencia, sí, de esta gran persona.
Vamos por 2004, entonces.
Nos devolvemos, sí, estás tú en Corea.
En Corea todo. Del Norte, yo empiezo a trabajar en este bar que es solamente para extranjeros.
Ok, que todavía estoy anonadado con la idea de bar de extranjeros en Corea del Norte.
Okay. Sí, los coreanos no podrían entrar.
Ay,
era solamente para extranjeros. Era en un edificio de una organización que ellos tenían un espacio en el sótano, el primer piso, y entonces montaban ping pong, billar, las cosas para jugar para que los extranjeros se puedan un poquito relajar después de trabajo.
Uh-huh.
Y montaron un bar con disco, la música. Y mi esposo, él es un gran fan de toda la música, estaba ayudando con la música, estaba haciendo DJ. Él montó todo, que está la música, el programa para... Antes no era ni Spotify, ni iTunes, ni nada. Todos los discos.
Todo andaba uno con su caja de CDs, sí, claro.
Sí, él entonces estaba montando todo. Playlist para disco, para este. Entonces él estaba casi con nosotros atrás del bar.
Haciendo, bueno, pero la ¿cómo música. Termina tu esposo en Pyongyang?
Por su trabajo.
Okay.
También. Por su trabajo. Él está trabajando también. Él empezó a trabajar, creo que por una organización, y después se fue para Cruz Roja Internacional.
Ok, y entonces ahí estaba trabajando. ¿Y se conocen ustedes allá en Norcorea?
Sí, nos conocemos. Okay. La primera cita era en un barco, en una riviera, con un pequeño dictionary,
uh-huh,
porque al momento yo hablaba solamente ruso y coreano, no hablaba ningún inglés, y mi esposo no hablaba ni ruso ni coreano. Entonces, con diccionario, así fue nuestra primera cita.
No sea tan chistosa esta historia.
Sí, así, no solamente la cocinar, pero inglés y muchas otras idiomas yo aprendí con él, entonces, sí.
Y entonces, no, pero, listo, ¿qué pasó? ¿2004 se conocen?
2004, 2005, nos fuimos a la primera cita. Y 2006, 2006 o 2007, él se terminó su contrato y él se fue. Yo termino un año más mis estudios. Y después de mis estudios, él, después de un año, sí, 2007, él entró a Colombia.
Okay.
Yo termino mis estudios, me fui a Uzbekistán, yo trabajé unos 6 meses. Y decidí a visitar él aquí en Colombia. Y me quedó por casi 3 años.
¿Te quedaste con él acá en 3 años y ya?
Sí, y ya.
El resto es historia.
Sí. Sí.
Oye, ¿y en qué momento entonces aprendiste tú a hablar o inglés o español para comenzar a hablar con él?
No, inglés ya aprendimos con él. Español, yo llego aquí, tomaba las clases, aprendí español rápido, fácil. Sí.
Pero hablas perfecto español, porque para pasar de ruso a coreano a español.
Sí.
¿Y cuál te pareció más? No, tiene que ser muchísimo más complicado.
No, lo más complicado para mí era francés. Cuando vivimos en...
¿Tu esposo habla coreano? No.
No.
¿Ruso? Tampoco.
No.
Ok.
Juntos hablamos francés, entonces no es... En la casa siempre inglés. Pero los idiomas juntos tenemos inglés, francés y español.
¿Tu esposo también cocina?
Creo que en 2005 sí estaba cocinando. Hasta 2007 creo que sí. Después dice, no, tú haces mejor. Entonces yo me hago. Bueno, así me empezó.
Y entonces, ¿de dónde nace esta idea? Ustedes juntos, viviendo en Colombia, de, oye, tú deberías montar un restaurante.
No sé cómo idea. Sí, la segunda pasión, creo que la cocina.
Uh-huh.
Como... Después de baile.
Claro, porque es que eso es lo que yo me pongo a pensar. Es que hay algo en la historia que nos
se
hace
falta. Sí.
Claro, entonces, ¿de dónde viene esta parte de...? Oígame, claro, porque tú sales de la compañía de ballet, lo lógico hubiera sido, no, pues yo llego a Colombia, yo sea...
Yo llego en Colombia.
Bailes Además, imagínate la locura tú aquí en Bogotá con una academia de bailes tradicionales coreanos. O sea, maravilloso. Pero no, dices como, no, me voy por comida tradicional coreana.
No, pero la primera vez cuando estuvimos aquí, 2007-2010,
uh-huh.
Era ya después, después de mis estudios.
Uh-huh.
Yo aquí estaba mirando a dónde me pongo. Yo fui a la embajada de Corea diciendo, soy profesora de baile, tengo todos mis diplomas. Entonces, si hay un centro cultural...
Ese impacto, ese choque, ¿a ti no te miraron feo? Llegando precisamente como, oiga, venga mi diploma en Norcorea. Claro,
yo no vi nadie, yo hablé así con micrófono, nadie me dejó, entró.
Ven, te cuento una historia que a mí me pasó. Resulta que yo conocí acá a una directora de una de las agencias de Naciones Unidas. Y ella dijo que quería hacer un proyecto y me invitó a una reunión con el embajador coreano en su momento. Yo le dije, yo no puedo acercarme por allá. La gente sabe lo que es el taekwondo ITF y lo tienen muy claro. Y me decía, no, eso no pasa nada. Llegué allá. Yo, el taekwondo ITF es un arte marcial desarrollado cuando el general Choi en el 84 se queda sin fondos. Él llega a Norcorea y se lo financia precisamente Kim Jong. Entonces es un arte marcial muy influenciado por Corea del Norte. Yo decía, eso es, lo sabe la gente en Corea, yo no puedo llegar a esa embajada. No, eso no pasa nada. Alicia, la tensión era palpable porque yo me, la entrevista, claro, estaba ella hablando de su proyecto, estaba buscando fondos del embajador coreano para la agencia de la ONU, y me decía, venga, y está este proyecto para promover las artes marciales coreanas, y yo era, no, yo acá no está. Me dice, no, pues yo hago esto, por este tipo que se lo inventó, y entonces se miran como el premier y el embajador y me decían como, muy bien, vamos a analizarlo, y yo,
así.
No sé si a ti te pasó algo similar, pero se sabe, la tensión es palpable, se sabe el cuento. ¿No? ¿A ti nunca te pasó eso?
No, creo que no. En Uzbekistán, por ejemplo, cuando yo, después de Colombia, uh-huh. aquí yo estaba intentando con embajada, nunca recibí ninguna respuesta.
No, pues claramente.
Pero yo tenía mi fan, es decir, yo estaba, yo aprendí tango, yo aprendí salsa, yo encontré una escuela de salsa, uh-huh. y ahí yo estaba enseñando a las chicas, era un campeón de Latinoamérica, ya me recuerdo, se llama Punto y Taco. Uh-huh. La escuela, todavía existe.
Claro, 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 sí. Es famosa, sí, sí,
y,
sí.
Y él tenía dos chicas y me preguntaba si yo puedo enseñar cómo manejar las, ¿cómo se llama estas? Fan.
Abanicos.
Abanicos. Como los coreanos, nosotros bailamos con todos abanicos, grandes, pequeños y todos diferentes. Entonces yo estaba aquí aprendiendo salsa, ellos me dan las clases de salsa y yo les dan las clases como con abanicas. Entonces así, y cuando yo regresó en 2010 en Uzbekistán, la directriza de baile se murió y yo estaba exactamente en este tiempo ahí y era como opción, el grupo se va, o si yo me quedo como directriza, se queda todo el grupo. Entonces yo me quedo como, yo retomo este puesto como directriza de este baile. Y en Uzbekistán hay dos, ya no hay, pero era dos centros culturales, uno de Corea del Norte, que el Corea del Norte que soporte este centro, y era otro que soporte Corea del Sur. Y nosotros...
¡Qué rollo político, sí, tan complicado!
Era siempre terrible, sí. Pero nuestra directriza nunca estaba... Yo soy norte y ya. No. Somos coreanos, coreanos de Uzbekistán. A mí no importa si tú de norte o si de sur. Entonces, con ella, por ejemplo, los coreanos del sur le gustaron mucho nuestro baile. Porque ellos tenían sus grupos también. Pero nuestro del norte era más diversión, más, no quiero como la grosera, pero era aburridos. Los bailes del sur eran aburridos.
Ok, los bailes tradicionales.
Sí.
Ellos, ok.
Y nuestros eran más divertidos. Entonces ellos siempre nos invitan para sus conciertos. Entonces ahí nunca no teníamos problema con ellos. Ellos siempre nos invitan. Cuando yo retomo este puesto, ellos varias veces, el embajador del sur me siempre estaba invitando a embajada, yo personalmente, para ver si yo puedo trasladarme en el centro cultural que apoyan de ellos. Pero, perdón, yo como me... En el embajadas o en Corea del Norte, creo que todavía como me llaman, la hija de Pyongyang. Uh-huh. Entonces yo no puedo, porque yo todo que yo conozco yo aprendí en Pyongyang, gracias a los profesores de allá. Entonces yo me siempre quedo en el otro centro cultural, pero si me invitan en el concierto, con mucho gusto. Yo ahí no teníamos esta... tensión o diferencia. Eso está bien.
Bueno, pero aquí estamos con el baile.
Sí,
¿Y cómo saltamos del baile al restaurante? Esa es mi pregunta.
Sí, ok. Después de... Yo le tomo esta puesta de directora. Yo monté algunos conciertos y creo que después de un año aprendí que vamos a tener un bebé.
Ajá.
Y como mi esposo está viajando en los otros países, entonces la decisión era asumir mi esposo. Y en el momento cuando yo estaba embarazada, él estaba en África, en Burundi, uh-huh, en Bujumbura. Entonces, a 4 o 5 meses de embarazo, yo seguí hasta ahí. Y Max, mi hijo, nació ahí en Burundi.
O sea, ese pasaporte, sí, ese chino.
Él, okay, nació en Burundi. Todo fue, gracias a Dios, todo fue.
Todo como... salió bien.
Sí, no era camino bueno, raro, pero todo salió bien. Bien. Uh-huh. Sí. Sí, desde ahí ya no me intentaba regresar a Uzbekistán. Yo dejó en cargo unas chicas y intentaba entrar a Uzbekistán unos 2 veces al año para entrenarles, para...
¿Y lo sigues haciendo?
No. Yo así sobreviví creo que 3 años. Porque cada año, en abril, en Corea del Norte, en Pyongyang, hagan un festival internacional de arte. Entonces, los artistas de 60, 70 países vienen ahí a presentar sus conciertos, sus artes. Hay circos, cantantes, bailantes, todos tipos de arte. Y cada año en abril lo hagan. Y nos invitan cada año.
A Uzbekistán.
A Corea, el grupo que se quedó en Uzbekistán a viajar hasta Corea del Norte para un mes atender este festival.
¡Wow! Ok.
Sí. Y esa es la única que yo me tocaba apoyar ellos, ir hasta ahí, porque solos ellos no pueden. Entonces, esto es lo que yo estaba haciendo creo que 3 años. El primer año yo fui con mi barriga. El segundo año era, Max era 3 o 2 años. Y después, cuando él era 4 años, regresó. Entonces, Max, mi hijo, fue 2 veces a atender este festival. Y el primer y el único joven, tan joven de niño, que atiende este festival.
¿Él se acuerda de esto?
Creo que sí, un poquito. Él un poquito recuerda de la última vez cuando estuvimos.
Sí. ¿Y volver a ese festival ya...? ¿Está descartado o se puede volver a ese festival? ¿Volverías a ese festival?
Sí, sí. Para mí, sí, sí me voy a pedir una visa para ir como turista o no sé que si se van a invitar hasta todo el grupo, pero para mí, si yo quiero ir, creo que no voy a tener ningún problema. Para mí siempre era fácil.
Bueno, pero todavía no me has dicho. Entonces, ¿cómo saltaste del baile al restaurante?
Como me dejó mi pasión de baile, se creció la pasión de la comida.
Ok.
Y eso creo que me puso todo en la comida. Y como la pasión se creció y... Así estuvimos pensando en montar un restaurante, porque también hay unos... creo que en Suiza nosotros siempre teníamos invitados. Uh-huh. Siempre, mi esposo, él es una persona con corazón tan grande que siempre él le gusta invitar, él le gusta también dar comida, y él sabe que la esposa cocina bien, entonces él invita. Y honestamente, todos nuestros amigos nos como motivaron también. ¿Y por qué ustedes no montan su restaurante? Yo quiero, okay, comer este en restaurante. Eso debería ser el plato de restaurante. Con estos comentarios también es más y más que empezamos a pensar de hacerlo.
Uh-huh. ¿Y el nombre de dónde viene? ¿Qué es Misuk? ¿Sí? ¿Se dice así? No. ¿Cómo se pronuncia?
Creo que este no, el nombre se no decidió, pero le gustó mi esposo a llamar el restaurante el Misuk, porque Misuk es mi nombre coreano.
Ah, ok.
Sí. Es mi nombre coreano, soy Kim Misuk.
Ay, no tenía ni idea que era, que el nombre en serio literalmente era como Alicia's Place o Alicia's Bibimbap. Entonces, Misuk Bibimbap es así.
Sí. ¿Qué cosa es básicamente tan chévere? Alicia Bibimbap, sí. Yo siempre tenía este nombre y en Corea del Norte creo que todas me saben en este nombre. Uh-huh. A Alicia no, no sabe. Es el nombre en pasaporte. Pero todos... Hasta que mis diplomas en coreano se escribe Kim Misuk. Sí. Entonces en coreano yo siempre Kim Misuk. Y Kim Misuk en coreano, mi se significa belleza y suk se significa pureza.
Oiga, qué envidia. Yo siempre que hablo con personas, todos los nombres tienen como significados. Nosotros, ¿por qué? ¿En qué momento perdimos eso en Occidente? Eso no existe. Claro, nosotros tenemos una cantidad de nombres o bíblicos y tienen relación con algún arcángel. Por ejemplo, supuestamente Gabriel era el arcángel que vino, yo no sé qué sé cuánto, pero no una cosa tan chévere como esa. Belleza y pureza, qué nombre tan chévere. Bueno, y entonces... ¿Y este sueño vino en serio de la recomendación de tu esposo y los amigos?
¿Perdón?
¿El restaurante viene de la recomendación de tu esposo, de tus amigos, de, oiga, usted verdaderamente tiene un talento para esto, aproveche esta pasión que tiene y monte el restaurante? Sí. Pero es que hay una cosa que a mí me sorprende. Tú sigues abriendo, ampliando la carta.
Yo empiezo así, empezó con solamente dos o tres platos, porque yo nunca manejaba la cocina profesional. Eso es, creo que en la casa es una cosa, pero cuando tú tienes clientes y ya tú cobras, te toca ponerse seria. Ya claro. No puedes que una vez es así, una vez. Y como yo soy sola que cocino, entonces, para mí era la cuestión de manejar la cantidad. Por eso la carta era limitada. Pero con conocimiento de los clientes, por ejemplo, teníamos una cliente que venía casi cada día. Y siempre bailando, comiendo y bailando. Es como le gusta tanto que baila cuando come. Y... una vez ella me dijo, oye, yo me gusta tanto kimchi pokkeumbap. Kimchi pokkeumbap es un plato arroz frito con kimchi y tocineta, que está un poquito picante. Y yo le digo, ¿cómo tú sabes este plato? Este plato es, no sé, tú lo haces en la casa. No es realmente un plato restaurante, pero es muy tradicional. Ella dice, por mirar las... telenovelas coreanas y le gusta este plato, probaba en otros restaurantes y yo le digo, ok, una vez vienes, me avisas con anticipación, yo te hago. Estaba tan feliz, una vez me escribí, yo voy en unas dos horas a almorzar, ¿me puedes hacer kimchi pokkeumbap? Yo, listo, yo lo hice, estaba tan feliz. Y dice, ¿y por qué no tienes este en la carta? Yo lo hice con cantidad grande, entonces todos mis empleados, hasta mi esposo, llegaron y probaron. Y me preguntan, ¿y por qué no tenemos este en nuestra carta? ¡Es tan rico! Y ahí lo ponemos en la carta. Es más influencia de los clientes.
Me encanta que, este desarrollo. Que dice, sí, me encanta sí. Esa forma de crecer un negocio, me fascina. Me parece lo máximo. Oye, Melissa, no, solamente pues... felicitaciones, muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista, porque estuve detrás tuyo, tú decías, no quiero, sí quiero, no, me da un poquitico de miedo, pero ¿cómo te sentiste? Cuéntame, ¿fue tan terrible la experiencia?
No, bien, yo estaba preocupando por mi español para que los que escuchan entiendan lo que yo digo, pero bueno. No,
estuvo perfecto. Claramente la descripción, el restaurante, voy a poner el... lo pongo en la descripción, el hashtag, el Instagram, todo. No sé si quieras compartir algo más con nosotros antes de irte. ¿Alguna otra anécdota que nos quieras contar? ¿Algún otro plato nuevo que quieras que vas a lanzar y que
tenemos
que
estar sí. la expectativa? Yo voy a seguir mejorando, voy a seguir con más platos. Uh-huh. Creo que en mi menú falta la mayoría, muchos clientes que piden pollo. Entonces me voy a trabajar con una receta que es tradicional, porque pollo, me pregunto, ay, pero los coreanos tienen este pollo, pero es pollo la comida rápida. Y mi restaurante es más orgánico, más todo hecho en la casa, más saludable. Yo no me gusta ningunos condimentos artificiales ni comida industrial. Entonces, si me hago un nuevo plato, me toca trabajar duro para que es este plato hecho con mis manos, con los ingredientes y productos únicamente frescos. Entonces, ahí pienso a salir pollo.
Okay.
Otro plato preguntan por los por la pasta, por las
los noodles,
noodles.
No sé.
Uh-huh. Sí.
Pero los noodles son coreanos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cada persona coreana cuando es leen Pyongyang pim pim pam, automáticamente ellos se piensan a Pyongyang naengmyeon, que es noodles frío. Es un plato lo más famoso de Pyongyang.
Ok.
Y lo más rico. Pero para hacerlo, creo que es muy difícil copiar esta receta, porque los noodles son muy específicos.
No se consiguen acá, traerlos.
No.
Claro, tiene que ser algo muy, muy, muy difícil de conseguir allá.
Sí, porque es algo que tú puedes secar o congelar o empacar. Eso debería ser frescos. Eso debería ser fresco. Toca hacer
Te nudo. Tocaría hacerlo a ti desde cero.
Sí, pero la harina, muy difícil. Entonces yo pensaba, yo buscaba ya desde que creo que abrí. Yo ya pensaba de cómo me hago, pero no encontré solución. Y voy a buscar otro plato que se llama Jajangmyeon. Está bien, muy famoso. Y estoy trabajando ahorita con esta receta para hacer el noodle yo mismo, pero son un poquito más fácil que el otro. Entonces voy a trabajar y sacar al menos estos dos platos en futuros.
Alicia, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Prefieres Alicia o prefieres Misuk?
Cualquiera.
¿Nadie te dice Misuk? Sí, ¿solo tu esposo te dice Misuk?
No, creo que solo coreanos que me llaman Misuk. Porque todos otros se conocen como Alicia. Es más fácil.
Pues Alicia, muchas gracias por aceptar la invitación. Uh-huh. Y pues claramente nos veremos en esta semana en el restaurante.
Sí, muchas gracias por atenderme. Y muchas gracias para todos que van a escuchar.
Vale.
Bueno. Y hasta pronto en el restaurante.
Claro que sí. Vale, chao.